Buenas 58 minutos. Como estaba cantado, Felipe, se metió en el tema de Electricaribe el rey Felipe.
Claro.
¿Se acuerda que lo veníamos diciendo desde la semana pasada? Que Electricaribe es propiedad del grupo español Gas Fenosa.
Así es.
Unión Fenosa. Está en crisis y que viene el rey, que se va a meter el rey, pues se metió el rey.
Claro, el rey le pidió al presidente Santos que por favor se reúna con los de Fenosa, que, pues, que hay que arreglar ese problemita.
Sí, que hay que buscarle salida a la crisis. Ahora, ya usted sabe cuál es la salida que ven los señores de Electricaribe.
Pues es que
y es que la plata la pongamos nosotros.
Y el Estado colombiano,
y
sí.
Que el billete se lo llevan ellos.
Sin embargo, el viernes por la tarde, Felipe, consignaron un chequecito.
No, pero ese es un pedacito,
sí,
para dilatar el problema.
Esos
son 28 mil millones de pesos.
Un chequecito.
Con lo cual garantizan que de momento... no va a comenzar esta semana el tema del racionamiento escalonado.
Yo el viernes tuve la oportunidad de chatear con el ministro de Minas, y el ministro de Minas me decía: el Estado colombiano no puede asumir la responsabilidad de estos privados.
Pero para allá van, Felipe.
Pero me decía el ministro que, pues, que las generadoras que están en la costa estarían en capacidad de suplir lo de Electricaribe. No lo entiendo técnicamente cómo funcionan estos. El hecho es que estos son paños de agua tibia.
No, el hecho
estamos abocados en la costa a que haya el apagón.
El hecho es que Electricaribe debe una plata a las generadoras de energía y que los 28 mil apenas cubren 4 o 5 días más de plazo. Mientras tanto, pues viene el rey, le pide al gobierno que comience a reunirse con los señores de gas natural. Son las 8 en punto, señor gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano. Muy buenos días, gobernador.
Muy buenos días.
Señor gobernador, ¿cuál es la situación hoy con Electricaribe? ¿Qué pasa si seguimos con el riesgo de apagón?
Bueno, realmente nosotros en este momento lo que tenemos es una empresa que no ha tenido una inyección de capital, y por lo tanto su flujo de caja es precario para atender todas las obligaciones que tiene. Las obligaciones más importantes son el pago de energía eléctrica, que lo está haciendo a retazos, a pedacitos, causándonos una incertidumbre en la prestación del servicio. La otra obligación que tiene es el Plan 5 Caribe, en lo cual únicamente lleva invertido el 28% y de lo que le corresponde invertir este año. Y la otra obligación que tiene es hacer mantenimiento de redes, que se está haciendo con un déficit muy grande, y por eso la calidad del servicio en toda la región Caribe cada vez es peor. Entonces, realmente se necesita que haya una inyección de capital, una definición de cuál va a ser el compromiso de los accionistas de Electricaribe para mantener un servicio de calidad, que es lo que requerimos para poder tener un desarrollo económico en nuestros departamentos.
Sí, pero ¿qué prevé usted, gobernador, que va a pasar? Porque el ministro de Minas dice que el gobierno no va a desembolsar, Electricaribe dice que no, pues un poquitico de plata, el rey le pide a Santos que se reúna con Fenosa, y mientras tanto, pues ustedes, los casi 10 millones de ciudadanos, están padeciendo Electricaribe. ¿Qué prevé usted que va a pasar?
Bueno, nosotros una cosa es lo que prevemos y una cosa es totalmente diferente es lo que queremos que pase. Nosotros lo que queremos que pase es que haya decisiones por parte del gobierno nacional para obligar a que haya un servicio de calidad en la región Caribe, y para eso sabemos exactamente que se necesitan hacer una serie de inversiones y tener una inyección en el capital de trabajo de la empresa para que garantice la continuidad del servicio sin ningún contratiempo. Y lo que va a pasar seguramente es, pues, que hasta que no haya una claridad entre el gobierno y los socios de Unión Fenosa, pues realmente lo que va a haber es incertidumbre, y eso es lo que nos mata, porque realmente para que una región progrese, para que una región tenga las posibilidades de crecer, tiene que ser con inversiones, y los inversionistas lo que más se fijan es en la calidad del servicio y en la continuidad del servicio y en la garantía y la confianza del servicio, y eso es lo que en este momento nosotros no tenemos. Por eso lo que le pedimos ayer al señor presidente es que intercediera al más alto nivel para lograr lo que queremos, que es que haya una empresa que preste el servicio de energía eléctrica en la región Caribe, que nos brinde toda la confianza y toda la garantía de continuidad del servicio con calidad.
Precisamente, gobernador, quisiera preguntarle al respecto. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que la Superintendencia de Servicios Públicos intervenga a la empresa, intervenga a Electricaribe, y que sea después un tercero el que distribuya esa energía, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín?
Yo, en este momento, creo que lo único que tenemos es que hay unas restricciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en nuestro país para evitar, que son leyes antimonopolio, para evitar concentración en la prestación del servicio. Salvo cualquier circunstancia con respecto a esta límite que tenemos en la prestación del servicio, pues obviamente habría que tomar decisiones. Pero le corresponde precisamente a la Presidencia, al Ministerio de Minas y a la Superintendencia de Servicios Públicos ser los que vigilen, los que chequen, los que analicen y los que tomen decisiones al respecto. Los gobernadores estamos totalmente unidos. Nos reunimos precisamente en Armenia este fin de semana en la cumbre de gobernadores y tuvimos la oportunidad de dialogar, discutir y analizar y solicitar oficialmente al gobierno. Precisamente yo fui vocero de esta inquietud de todos los gobernadores para que haya una continuidad en el servicio. Sí. Gobernador, todos estamos muy atentos.
¿Usted es partidario de intervenir el Electricaribe?
Si es necesario, sí.
Sí, lo que pasa es que si el gobierno colombiano interviene en Electricaribe, ¿significaría que es el gobierno el que tiene que salir a pagar las deudas de Electricaribe?
No solamente eso, sino que también tampoco es que haya una gran experiencia en las intervenciones que se han hecho en empresas de servicios públicos en Colombia. Entonces, son decisiones que requieren de mucha... de pensarlo muy bien y de tomar las decisiones con todo el rigor y con toda la sabiduría que requiere en este momento. Entonces, cabeza fría, mucha cabeza fría, mucho entendimiento del problema, y realmente yo creo que por lo alto se deben entender la toma de estas decisiones y tratar de buscar un acercamiento con los españoles, y en caso de que eso no se dé, buscar una solución totalmente diferente con las posibilidades que brinda el mundo de la electricidad a nivel Colombia.
Gobernador, le pregunto desde Barranquilla. El ministro ha dicho que esos 28.350 millones que se pagaron el viernes se hicieron con el flujo de caja y que Electricaribe, los accionistas, no están poniendo el dinero. ¿Los gobernadores van a esperar una decisión superior para, digamos, tomar decisiones acá a nivel local, como lo está haciendo, por ejemplo, el alcalde de San Antero, que ya está hablando con EPM? ¿Qué viene en los próximos días y qué le dice a los habitantes?
Bueno, yo creo que la prestación del servicio de energía eléctrica tiene una jerarquía y tiene una pirámide jerárquica que hay que respetar. El servicio de energía eléctrica está bajo la tutela, bajo la protección y cuidado del Ministerio de Minas, del Superintendente de Servicios Públicos y de la Presidencia de la República. Por eso hemos respetado que ellos han tenido este liderazgo. Simplemente nosotros lo que estamos haciendo es poner permanentemente en la palestra pública el tema de la calidad del servicio, que es lo que nos interesa. No podríamos en este momento hacer negociaciones por fuera de este esquema, que es el que está previsto, y para y hacerlo respetar. Hacer negociaciones nosotros directamente con EPM, hemos tenido conversaciones con ellos, sí es cierto, pero no podemos llegar a ninguna negociación que no esté por fuera del ordenamiento jurídico y estructural, claro, del sistema eléctrico del país.
Lo que pasa es que para meter a EPM toca sacar a los españoles, ¿no?
Pero es que EPM tiene... A ver, EPM no puede tener generación y distribución por encima de un 25% en el país. Yo creo que ellos están totalmente ya en el límite.
Sí. O sea, la alternativa no es EPM, sino...
Habría que buscar otro operador diferente, que es el que yo creo que el gobierno ha venido ya conversando.
Sí, ¿qué sería quién, gobernador?
No, yo no tengo esa información.
Bueno, señor gobernador del Departamento del Atlántico, doctor Eduardo Verano, muchas gracias.
Mil gracias a usted, muy amable.
Gracias, señor. Felipe, aquí la situación para los costeños, este problema no es de los costeños, es problema de todo el país.
Esto estamos hablando.
Es de una solución muy difícil.
7 departamentos, 11 millones de ciudadanos.
Pero el problema es, si se interviene, el gobierno tiene lista, le quiero decir, la intervención de Electricaribe.
Sí.
Pero si interviene Electricaribe, pues es hacerle el favor a los españoles, porque es pagar la deuda que ellos tienen, que es una deuda, la inyección sería de 300 sí. o 400 millones de dólares.
Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la solución entonces, Néstor?
No, la solución es llevarlos a que ellos pongan la plata.
Pero ellos ya...
y que ellos salven la empresa.
Ellos ya convocaron un tribunal de arbitramiento, los señores de Fenosa, supuesto que duraron uno, dos o tres años. Ellos aducen incumplimiento de los usuarios. Ellos aducen que inclusive ellos, las entidades del Estado no les pagan.
Pero ellos están en plan de que el gobierno colombiano también ponga algo. ¿Qué dice esta mañana el grupo Unión Fenosa? ¿Qué dicen en España los señores de Gas Natural, los dueños de Electricaribe? Enrique Rodríguez.
Pues lo dicen Néstor a través de los medios de comunicación, precisamente eso que estás diciendo, que la compañía española considera necesario que haya señales también por parte del gobierno de Colombia para construir una solución, dice, definitiva en beneficio de los clientes y del sector eléctrico en general. Señalan los medios aquí en España que Electricaribe ya ha pagado dinero suficiente para evitar la limitación de suministro, que es la manera eufemística de llamar al corte de suministro, gracias al apoyo de la matriz española de Gas Natural. Dice también Gas Natural que esta circunstancia demuestra el interés y la voluntad de encontrar, de la mano del gobierno colombiano, soluciones que garanticen la sostenibilidad en la prestación del servicio. Y cifran además esa cantidad, hablaban ustedes, 28 mil millones de pesos, unos 8 millones y medio, 8 millones 600 mil euros. Esa es la cifra que manejan los medios aquí en España, Néstor.
Sí, básicamente repitiendo el mismo discurso, 8 de la mañana, 9 minutos. ¿Qué dice Electricaribe en Barranquilla? Rodolfo Rodríguez.
Néstor, muy buenos días. Pues silencio total. Hace más de dos semanas los directivos de Electricaribe realmente no se han pronunciado para nada en la ciudad de Barranquilla ni en la región Caribe. Nosotros nos encontramos ahora en las afueras de la sede administrativa de Electricaribe, que está ubicada aquí en la carrera 55 con calle 72. No nos dejan pasar, por supuesto, del lobby porque las oficinas pues quedan en unos pisos superiores. No ha ingresado, por lo menos en esta puerta principal, ninguno de los directivos. Suponemos que lo harán, o si ya lo habrán hecho, pues por el parqueadero, pero en esta zona no han ingresado. Y para tener en cuenta, Néstor, también lo siguiente: el viernes pasado fue la segunda visita que hace menos de 15 días el superintendente de servicios públicos domiciliarios José Miguel Mendoza. El viernes él estuvo reunido con diferentes autoridades en la ciudad de Barranquilla, entre ellas con el comandante de la Policía Metropolitana, con el general Gonzalo Londoño. Todas fueron reuniones a puerta cerrada, pero nos enteramos que en esa reunión, precisamente con el comandante de la policía, uno de los temas a tratar ha sido la alteración del orden público, porque la policía es la que normalmente tiene que ir a buscar despejar vías luego de las protestas que se registran en la ciudad de Barranquilla o en cualquier otro punto de la región Caribe. Y era uno de los puntos que venía a tratar el superintendente en esa visita pasada que se realizó el viernes. Silencio total por parte de la empresa Electricaribe y estamos pendientes, por supuesto, a ver si hay un pronunciamiento más adelante.
Gracias, Rodolfo. En Barranquilla, 8 de la mañana, 10 minutos. Me dice un oyente sobre el tema de Electricaribe, Aurelio. Analicen, por favor, la cultura del no pago del servicio de luz en la costa. Lo vuelvo a decir con mucho gusto a don Paulo César. Ese es medio cuento, lo de la cultura del no pago, es de 5%.
La semana pasada dimos la cifra de la Superintendencia de Servicios Públicos, el cumplimiento es del 95%, entonces esa no puede ser una excusa de Electricaribe para que se lleve a este nivel de tensión.
Le repito la pregunta, ¿por qué entonces los costeños pagan el teléfono, pagan el celular, pagan el agua, pagan absolutamente todos los servicios y no pagan la luz? Ese es el argumento de Electricaribe, que ha echado el cuento de que los costeños
desvirtuado.
Pero sí, aún sin ser cierto, y si así lo fuera, cuando usted hace un contrato, digamos, con la sociedad, usted asume esos riesgos, usted asume esos costos, eso es parte del riesgo del negocio, que en el caso específico no lo sea, es otra cosa. Pero incluso si usted dice, bueno, yo voy a tomar esta empresa para hacer este suministro de energía eléctrica a una región del país, y resulta que el contrato le salió malo, esa no es la culpa de nadie, es la culpa del riesgo que usted asume en el negocio, porque si no, todos los negocios serían de burro amarrado, y no se trata el caso.
No, y además, todos los negocios de servicios públicos tienen una cartera que está en las provisiones.
Obvio, y es un monopolio natural, es un monopolio que Electricaribe tiene el monopolio del suministro de la comercialización de la energía en la costa Caribe. Pero hay algo, Néstor, que yo creo que ya llegó la hora de decir, Esto no es sostenible. Pero usted salir a pagar con centavos en la bolsa de energía para que le den energía para 8 días, para 6 millones de personas, esto no es sostenible, esto no es serio. Esto va a llegar a una explosión total. Dar ahí 8 millones de euros que nos dijo Enrique para poder garantizar la luz de la semana. O sea, esto ya se llama esa energía comprada, no, prepago,
están,
le falta...
Están de amordisquitos, llevando ahora al mismo escenario. Fíjese que la estrategia claramente, Aurelio, es llevar al gobierno a la negociación, a ver cuánto pone el gobierno y cuánto ponemos nosotros.
Claro, pero eso no lo va a lograr.
Pero además corren la cerca de la intervención, Aurelio, porque sí, esa es la estrategia. Claro. Como pagan un poquito, entonces no cumplen los plazos para la intervención y entonces empieza a ser
otra vez el tiempo. Pero eso también se va a agotar, Ricardo. Y ahora, aquí hay dos opciones. Una, que el gobierno ponga la plata, Juan, que fue lo que hizo el rey de España la otra vez. Pero los reyes de España han hecho milagros. Felipe Zuleta se acuerda que los reyes de España y Felipe González lograron que a Telefónica le inyectaran 3.5 billones de pesos para cubrir el pasivo pensional que se había comprometido a cubrir y no cubrió. Felipe lo denunció en una columna hace muchos años en El Espectador. Vamos a ver si los buenos oficios del rey, en una situación fiscal muy difícil del país, lo logra. Luego, el milagro del rey Néstor. El milagro de la intervención. ¿Será posible la intervención? A mí me da la impresión de que aquí
el gobierno no va a intervenir.
A personarse del suministro.
El gobierno ya, Néstor, ya ha tenido lista la intervención hace rato y han estado a punto de y ahí están esperando.
Bueno, se perdieron 10 meses con la anterior superintendente.
Si estos señores ponen la plata, Juan.
Es que Néstor, el tema es mucho más crítico en lo cotidiano. Lo que está pasando en la costa caribe es que hay desesperación por el mal servicio. La gente siente con toda razón que ha faltado meter en cintura a Electricaribe. La gente siente con toda razón que es injusta la discriminación que se ha señalado, porque aun cuando existe un problema de cartera, la verdad es que los costeños le han estado pagando a Electricaribe y le han estado pagando de manera consistente. Y lo que dice el gobernador, lo que dijo en primera instancia, que muchas mañanas hemos oído aquí, la exigencia que le están haciendo en la costa caribe al gobierno es no más peloteo. Apersónense de este tema que es absolutamente crítico para la cotidianidad, para el comercio, para la industria, para la competitividad, para todos los asuntos en el Caribe. La gente está desesperada con Electricaribe, pero está desesperada con la falta de gestión del gobierno. Aquí hacíamos la cuenta, la sucesión de ministros, las dilaciones en la superintendencia que bien mencionaba Ricardo. Y los pañitos de agua tibia lo único que hacen es pelotear esto hacia adelante. Esto requiere de una inyección de plata y la reunión ha debido ser números en mano, cifras en la mano y compromisos bancarios en la mano. Esto no se arregla solo con visitas del rey. Esto requiere plata y la gente tiene derecho a protestar porque es que está muy maltratada.
Correr la cerca quiere decir que los cortes de energía, Juan, arrancaban mañana. No, hoy es 31, pasado mañana, el 2 de noviembre. Lo aplazaron para el 9 de noviembre. Es decir, ya el plazo no es este miércoles, sino el miércoles de la semana entrante.
Claro, pero acuérdese, Néstor, usted que este 2 de noviembre precisamente tenían que hacer un pago de 96 mil millones de pesos, que ya dieron un chequecito, abonaron 26 mil millones de pesos, pero de todas maneras tienen 70 mil restantes que tienen que conseguirse de aquí a las próximas 48 horas, y eso no es cualquier cosita. Pero también súmele usted que hay otra posibilidad que, según veo en la prensa internacional, se está contemplando, y es que Gas Natural Fenosa capitalice precisamente Electricaribe, algo que no va a pasar. Precisamente si usted se pone a mirar las utilidades de Gas Natural Fenosa en España, han caído este año de manera importante. Por ejemplo, en el primer trimestre cayeron 18% respecto al año anterior, y por eso también esa remota posibilidad se acaba de descartar del todo. Así las cosas, a lo que vamos es a cortes de energía y a una demanda multimillonaria, más de 1.000 millones de euros por parte precisamente de Gas Natural.
Se está anunciando que la costa va rumbo a racionamiento, faltan 10 días.
Es increíble que no se puede.
Yo no le veo. A ver si alguien hace.
Yo no le veo. Néstor, yo lo que pasa es que no le veo a nadie del sector privado con entusiasmo para meterle el diente a esto. Es decir, dígame qué empresa que esté funcionando hoy en Colombia se quiere meter en un problema de estas dimensiones y el costo que eso puede significar para su prestigio en donde actualmente opera o que podría significar en términos de resolver
el problema. Que la única es EPM que tiene el músculo y ya está en el límite, EPM ya no puede.
No puede, pero porque tengo entendido que tiene unas restricciones legales en cuanto
a
integración
no puede,
de generación
no y puede superar el 25%.
No puede. Pero entonces aquí la única alternativa para que, porque estamos diciendo que nadie quiere hacer lo que podría hacer una opción. Y pues evidentemente al que le va a tocar en últimas para que nos vayamos haciendo la idea, así como usted venía diciendo desde los últimos 8 días, se va a meter el rey, hasta que se metió el rey, yo le quiero decir que aquí le va a tocar al Estado colombiano meterse, a las buenas o a las malas, porque ahí sí, como decían en la película aquella, nos van a dejar la hijo de madre, empresa pintada. Y esa empresa pintada, pues al que le toca administrarla para no asumir los costos que esto implica en términos de energía de 6 millones de personas, de 7 o 8 departamentos de la costa, pues va a ser al Estado colombiano que aún sin querer le va a tocar meterle el diente a eso para garantizar la continuidad de la prestación del servicio y la plata va a tener que salir de alguna parte. ¿Cuál es la alternativa? Que nadie se meta. Yo no creo que esa sea una opción. Y así usted lo niegue, en el momento más espantoso de la situación, cuando se presente el racionamiento, pues
hay
el
otra,
Estado colombiano lo hace.
Hay otra posibilidad,
no hay otra.
A la colombiana, Nicolás. ¿Sabe cuál es?
Cambiar
la ley para que se meta EPM.
Si EPM quisiera, uno no sabe.
No, EPM, pues obviamente EPM quisiera y tiene el músculo, porque además hay un negocio a futuro, pero bueno, eso hace parte de la cadena de especulaciones. ¿Cómo decía la frase de la estrategia del canal?
Ahí tienen su hueputa casa pintada.
Bueno, pues ahí tienen su empresa pintada.
Ahí tienen su hueputa empresa pintada, porque la van a desbaratar por dentro, van a quebrarla, van a sacar los activos rentables, y cuando llegue el gobierno se va a encontrar con eso.
Las 8 de la mañana, 19 minutos, estábamos a 10 días. Ahí está Electricaribe pintada.